Escuchas La Noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
Son las 3 y 5 minutos de la madrugada, las 2 y 5 minutos en Canarias. Seguimos en directo en La Noche de COPE. Y hasta ahora quiero contarte una historia verdaderamente inspiradora. El protagonista se llama Bill Gossett, ahora tiene 97 años, pero su historia comienza mucho antes, en su época universitaria, hace ya 8 décadas, cuando estaba realizando sus estudios de arte en el Lincoln College. Sin embargo, Bill no llegó a terminarlos. ¿El motivo? Sí, la guerra. Bill tuvo que alistarse en el Cuerpo Aéreo del Ejército de los Estados Unidos para defender a su país durante la Segunda Guerra Mundial, después del ataque japonés de Pearl Harbor. Ataque que conmocionó a millones de jóvenes, como a él. Al contrario que muchos de sus compañeros, Bill sí consiguió regresar de aquel infierno, pero a su vuelta se tuvo que hacer cargo del negocio familiar, aunque siempre le faltó algo.
Siempre había un vacío allí, pero estaba ocupado aprendiendo a administrar un negocio. Pasó el tiempo y finalmente decidí terminar mi carrera. Era una meta de realización personal.
Sí, y lo hizo. Lo hizo en 2019, 80 años después de haber dejado sus estudios. Finalmente Bill consiguió acabarlos en 2020, aunque su ceremonia de graduación se tuvo que posponer hasta este año debido a la pandemia. En ella no solo ha recibido el tan ansiado título que durante décadas ha esperado tener entre sus manos, sino también el título de doctor honoris causa en letras humanitarias por su ejemplo de superación. El caso de Bill es un auténtico ejemplo de inspiración para muchos otros, pero sobre todo y lo más importante, es un ejemplo de que nunca es tarde para aprender.
Antes de hacerlo estallar, quiero que aguantes mi mano. Dime si el pulso es constante o es un murmullo lejano. No arrastro nada esta vez, traigo el carrete. Pronto para la mesía y tarde para irnos sin tactos. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer?
Madrugada de jueves, es 8 de julio, madre mía, 8 de julio ya, si es que nada, dentro de nada está aquí el turrón y la lotería de Navidad. ¡Ah, que
ay,
sí! Que en unas horas está la lotería de Navidad.
Para el turrón tenemos que esperar un poquito.
Sobre todo
por lo menos que pase el verano.
Guardar la línea, ¿no? Y lucir tipín.
Eso es.
Bueno, es jueves y lo que pasa aquí, en la noche de COPE los jueves, es que toca noche americana. Vamos a cruzar el charco y vamos a tomar el pulso a la actualidad americana. Finalmente, Joe Biden, el presidente, no ha podido cumplir el objetivo que tenía marcado para el 4 de julio. Era la fecha importante, subrayada en rojo, que quería tener vacunado al 70% de su población. Ha sido la fiesta grande de los Estados Unidos y no se ha alcanzado esa fecha. Entre otras cosas también porque hay un sector importante de los americanos que no se quieren vacunar. De ahí este discurso.
Mis compatriotas estadounidenses, este es el acto más patriótico que pueden hacer. Así que, por favor, si no se han vacunado, háganlo ahora. Por ustedes, por sus seres queridos, por sus comunidades y por su país.
Vacunarse es un gesto patriótico para el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. De Estados Unidos, vamos a bajar hasta Chile, donde se ha iniciado un proceso histórico sin precedentes. Ha comenzado el proceso para redactar su nueva constitución más acorde a estos tiempos, más inclusiva y más afín a la sociedad chilena actual. Atrás dejará la constitución de 1980, ratificada durante la dictadura de Pinochet. Sobre cómo está ese proceso constitucionalista, vamos a hablar con la española Sonia González Fuentes, coordinadora del área de gobernanza del Programa Eurosocial de la Unión Europea. También será una de nuestras voces en la noche de COPE, como tú, que también eres voz en la noche de COPE.
Al consejo de sabios.
Momento. El mejor momento es cuando te levantas la mañana del 22 de diciembre con el soniquete de los bombos dando vueltas y los niños de San Ildefonso cantando los números. Na, 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 na. Y tú siempre con esa ilusión de que puede tocarte la lotería, de que estás a punto de empezar las vacaciones de Navidad, de que quizás te vuelvas a reunir con la familia. Todo eso es la Navidad. ¿Nos hemos vuelto locos?
8 de julio.
8 de julio. ¿Qué pasa con Beatriz en la noche? Explícalo tú, Estefanía.
Bueno, hoy en unas horitas se va a presentar el sorteo de Navidad, la Lotería de Navidad 2021. Y te estamos preguntando si te gusta comprar lotería o si pasas olímpicamente. Y también que nos cuentes si crees en la suerte. Mira, Jesús es taxista y él prefiere invertir esos 20 euros del décimo en una tapita y unas cañas.
Buenas noches, pues yo no compro lotería, no compro lotería. Creo en la suerte, pero no compro lotería, no sé, no. Aunque creo en la suerte, no confío en los juegos de azar. No me va, prefiero gastarme los 20 euros de lotería en dos tapitas y dos cervecitas. No tengo nada en contra de la lotería, pero tampoco tengo nada a favor.
Bueno, no está mal, ¿eh? Es un buen plan compartirlo con los amigos, con la pareja y tomarte unas tapas, claro.
Y sabes que son 20 euros que disfrutas seguro, porque en el décimo la mayoría de las veces no te toca.
No, lo das por perdido, ¿no?
Lo das por perdido. Pero lo das por perdido cuando ya ha pasado el sorteo, porque antes, vamos, lo vivías con una ilusión tremenda. ¿Y qué me dices de los que sueñan con los números del sorteo?
¿Sí? ¿En serio? ¿Tenemos un oyente que sueña con los números del sorteo?
Sí, y es que además
¿y acierta?
Sí. Y ella y se quedó sin décimo porque no lo compró. Lo visualizó, lo vio en sus sueños, pero no lo compró.
Adelante.
Buenas, güitos y güitas. Pues suelo comprar lotería cada semana. Lo que aún no he tenido es esa suerte de algún pellizquito, vaya. O pellizco. Y de Navidad también suelo soñar con números. Un día soñé con uno que era un quinto premio y no lo compré. Y bueno, yo de Navidad cada vez compro menos. Eso sí que hay que decirlo. Prefiero gastarme un euro y menos dinero que no 20 y 20 y 20 y vas al bar y vas aquí y vas allí.
No me lo puedo creer.
Qué rabia.
Ay, piratilla, qué cosas, ¿eh? Sigue soñando, pero la próxima vez compra.
Sueña y actúa.
Sí, pero qué iba a saber ella, ¿no?
Claro. Claro, ya, pero bueno, también es una señal, porque ¿cuándo sueñas con un número de la lotería? Yo nunca.
Nunca he soñado yo con un número de la lotería. Bueno, pero piratilla ya ha aprendido la lección, ¿no?
Efectivamente, bueno, más le vale. Mira, Carlos nos envía su mensaje desde Toledo. Nos dice que juega uno o dos décimos de lotería, pero que para él la suerte es estar aquí y tener trabajo fijo con los tiempos que corren. Por eso... Con eso dice se apaña y si le toca un pellizquito pues que
está
no le vendría
contento,
nada
¿no?
mal, nos dice. Claro. Mira qué remedio, Carlos, todos queremos que nos toque un pellizquito. Bueno, y tú cuéntanos si crees en la suerte, si compras lotería, si compartes décimos, si te gusta comprar un número en concreto. Déjanos tu mensaje en el WhatsApp del programa en el 661-201-512, 661-201-512. O también nos puedes escribir a las redes sociales del programa. Estamos en Facebook y en Twitter, @lanochedecope.
Escuchas La Noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
¿Cuántas veces has escuchado la frase «la realidad supera la ficción»? Muchas, ¿verdad? Esta noche vamos a hablar de una película que cuenta una historia real, una historia cruda y descarnada, una película en la que la ficción está a la misma altura de la realidad. Su título es Ama.
¿En serio? ¿Que dónde quieres que vaya? ¿Me vas a dejar en la calle, Ade?
Pues haber pensado en tu hija, que es lo que tienes que hacer y no lo haces.
Quédate con Leila.
Cargo ya de una puta vez de tu vida. ¿Vale?
Sí, yo creo que lo estoy haciendo como una mierda. Yo no sé ni cómo cuidarlo, ¿entiendes? Y aunque no traicione lo mío. Carlos y yo.
Está despedida, Pepa.
¿Pero qué coño me estás contando, tío?
Habértelo pensado ayer mejor, antes de llevarte a la niña a trabajar.
Ama es la historia de Pepa, pero es la historia de muchas mujeres. A Pepa la echan de su trabajo, de su casa, sus amistades le dan la espalda, pero ella tiene que demostrar que aún le quedan fuerzas y recursos para poder cambiar esta situación y, lo más importante, sacar adelante a su hija Leila, de 6 años, que la acompaña en toda la historia. Ama es el espejo en el que se han visto reflejadas muchas mujeres que han vivido en soledad la maternidad. Hoy en la noche de COPE tenemos a la directora de AMA, a Julia de Paz Solvas y a Tamara Casellas. Y lo primero que vamos a hacer es felicitarlas a las dos, porque AMA, por un lado, ha sido galardonada con el Premio Feroz a la Mejor Película y Tamara ha ganado la Biznaga de Plata a la Mejor Actriz. Paz, Tamara, bienvenidas a la noche de COPE. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, Tamara, interpretas el papel de Pepa, una mujer inmadura que coquetea con las drogas y que parece que no quiere hacerse cargo de su hija. Es sin duda un papel durísimo. ¿Qué te empujó a interpretarlo? ¿Qué te gustaba del guión?
Bueno, me gustaba... Yo con Julia ya había trabajado en un proyecto anterior y siempre decimos que Pepa tiene parte de otros personajes que hemos trabajado juntas. Entonces, aparte de moverme la historia tal y como me la contó Julia desde su punto de vista, desde el amor y la generosidad con la que hace las cosas, pues me pareció aparte un personaje muy complejo y muy interesante.
Julia, en AMA abordas un tema muy complicado, que es el de la maternidad vista desde el punto de vista... Desde un punto de vista que no se suele abordar. Siempre hemos visto que las madres son las protectoras, las que acaban solucionando la papeleta, pero en este caso es el círculo que rodea a Pepa la que tiene que sacarla a ella del pozo. ¿Cómo se te ocurre contar esta historia tan, tan cruda?
Bueno, yo creo que no es la gente de alrededor quien la saca del pozo, la verdad. Yo creo que es ella misma y acompañada de su hija. Y bueno, la motivación de hacer esta película y de tratar la maternidad desde este punto de vista es la necesidad, ¿no?, de mostrar una maternidad más real, que se aleje pues este mito de la maternidad que se nos intenta imponer, ¿no?, socialmente, culturalmente, políticamente. Entonces es un poco de construir esta maternidad que se nos ha estado vendiendo con el audiovisual, con la literatura, como sea.
En la película Pepa toca fondo, se queda fuera de casa, su amiga y su expareja le dan la espalda. Cualquiera en esas circunstancias estaría derrumbada. En ese momento es una crisis personal, vive un punto de inflexión y desde ahí tiene que volver a resurgir y a construir su vida. Tamara, ¿cómo lo hace?
Pues mira, pues justo ya con relación con lo que ha dicho Julia, lo hace pues con la ayuda de su hija, ¿no? Realmente, digamos que toda la historia de Pepa llega al punto de inflexión donde se da cuenta que de alguna manera la que siempre está ahí es su hija, ¿no? Entre muchos otros colores, ¿no? De aprender a perdonar, a perdonarse, pues esto bien que dice Julia, ¿no? Romper ese mito de lo que se espera de lo que es una madre. Pues ella realmente toca fondo y cuando toca fondo ves la luz, sobre todo en la gente que te acompaña, ¿no? Y entonces ella lo hace, digamos, de la mano de su hija, rompe ese ciclo.
¿Cómo te has preparado para un papel de esas características? ¿Has conocido o has hablado con alguna Pepa?
Bueno, con Julia siempre trabajamos intentando acercarnos a personas que hayan pasado por esa situación y que nos lo cuenten en primera persona. Con Pepa no tuvimos la suerte de tener el testimonio real, directo, de una madre, pero sí hablamos con personas de que trabajaban, asistentes sociales, informándonos muchísimo. Y sí que por el camino, por ejemplo, nos encontramos un chaval que había sido abandonado, ¿no? Entonces no teníamos el punto de vista de la madre, pero sí el del hijo. Entonces, pues va sacando un poco una línea de comportamiento psicológica de esos personajes, ¿no? De por qué llegan a hacer esas cosas y después de un tratamiento de cómo te das cuenta que los patrones se repiten y todo, y así, bueno, vamos formando con Julia una línea de personalidad, ¿no? que pueda hablar de muchas mujeres en una.
Julia, hoy hablamos del estreno de la película Ama. Es una película porque tiene un guión y un lenguaje narrativo en ese formato de película, pero da la sensación de que Ama podría ser perfectamente un documental, porque narra una historia que es real, que forma parte del día a día, ¿no? ¿Por qué has elegido este formato para la película? ¿Tiene más poder o más fuerza esta historia contada como tal, como película, en lugar de un documental?
Bueno, decidimos que fuese ficción porque en un primer momento ya lo encaramos así. Sí que es verdad que no queríamos hacer un documental de una Pepa real, sino queríamos que esta Pepa pudiese representar a muchas mujeres. Para ello también teníamos que poner parte de ficción, ¿no? Y forzar o construir una historia o unas cosas que le pasaban. Entonces sí que, sin saber nada, puede parecer, ¿no?, un documental, porque hemos intentado jugar con este lenguaje, pues esto del documental, cámara al hombro, seguimiento. Uh-huh. Pero sí que decidimos que fuese ficción porque queríamos construir un personaje desde cero.
En la película Pepa es la protagonista, pero no es la única.
¿Qué me haces daño?
Yo también estoy cansada, ¿vale? Yo también estoy cansada. Yo solo busco soluciones y tú solo haces que joderme. Seguirme y joderme. ¿Te quieres ir? ¿Te quieres ir? Pues te vas. Vete. ¡Vete!
Es Leila, es la hija de Pepa. Este papel está interpretado por la pequeña Leire Marín. ¿Cómo ha sido trabajar con ella? Porque tiene un papel muy difícil en la película. ¿Cómo se prepara una niña para un papel así?
Pues se prepara con mucho, trabajando mucho la confianza. Lo primero que te das cuenta de con los niños es que tienes que trabajar se tienen que coger cariño y sobre todo la confianza, de que luego estés rodeado en un set de rodaje con muchísima gente y pueda estar contigo, ¿no? Entonces nosotros lo que hicimos fueron meses anteriores pues al rodaje, pues ir a su casa, jugar con ella, ver pelis con ella, pasar mucho tiempo con ella. Más que prepararte una secuencia con texto y con acting como te la preparas con un actor.
Julia, ¿qué te gustó de Leire Marín cuando la elegiste?
Pues me gustó, yo me dejo llevar bastante por las energías, su energía me gustó muchísimo, además que tiene mucha escucha y esto es súper importante, sobre todo tener en cuenta que jugábamos mucho con improvisaciones. Entonces era muy importante que tuviese esta capacidad de escuchar y también la inteligencia emocional que tiene. Tiene 5 años, pero se podía entender, ¿no?, un poco la situación, aunque no se lo explicábamos, ella lo veía a través de Pepa. Uh-huh. Entonces acompañaba a Tamara, pues esto, la ayudaba, ¿no?, en cada situación, porque de alguna forma también entendía cuál era su papel.
Qué complicado, ¿no? Resulta, pero a la vez qué fácil lo pueden llegar a hacer los niños. Julia, la película la empezasteis a rodar en marzo del año pasado, justo cuando la pandemia estalla. ¿Cómo os ha afectado al rodaje esta situación?
Bueno, claro, en el momento en que nos informaron que teníamos que parar el rodaje, llevábamos la mitad del material rodado. Entonces, bueno, en un primer momento nos despedimos diciendo, bueno, en 2 semanas y media nos vemos. Y estas 2 semanas y media pasaron a 2 meses y medio. Había momentos críticos, sobre todo porque no habíamos rodado cronológicamente y entonces por el tema de Rácora había más peligro que se notase y porque estábamos trabajando con una niña y los niños con nada de tiempo ya se percibe cambio, ¿no? Pero también nos lo tomamos de forma constructiva porque pude verme el material que habíamos rodado, sacamos escenas, eliminamos escenas, pusimos nuevas escenas. Entonces, al final, pues bueno, pues fue por una parte positivo, ¿no? El miedo, aunque en comparación en la situación en la que estábamos, toda nueva peli tampoco era tanto, ¿no? Pero sí, hubo momentos de crisis.
Hemos dicho que era sorprendente el trabajo que hacía una pequeña, apenas 5 años, pero no hemos dicho la edad de la directora. Julia tiene 25 años. Hace apenas 3 que se ha graduado en la Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña y ha recibido ya el Premio Feroz Puerta Oscura. El listón lo has puesto muy alto. Julia, ¿qué será lo siguiente?
Pues no lo sé. Yo seguiré trabajando, estoy con proyectos. Lo que me motiva es que para mí pues el cine es una herramienta de denuncia y de poner sobre la mesa temas que me preocupan. Mientras pueda vivir de esto, vamos, yo encantadísima de la vida.
Y en tu caso, Tamara, ¿cómo ha sido para ti trabajar con Julia, con una directora tan joven?
Pues ha sido un aprendizaje mutuo, la verdad. Yo siempre digo que Julia y yo hemos crecido bastante, hemos crecido juntas en la pantalla. Porque yo llevo, no sé, Julie, ¿cuánto llevamos? 5 años, 6 años trabajando sí. juntas. Desde proyectos anteriores a su proyecto final de carrera, que fue Ama, el corto, y luego la peli, ¿no? O sea, la película en realidad es el tercer proyecto que hacemos juntas. Ya no solo ella, Sandra Roca, Nure de Unyó, en fin, todo el equipo, la mayor parte del equipo estaba en el corto. Entonces nosotros somos, no sé cómo decirte, hemos crecido, yo siento que he crecido mucho como actriz con ella, ¿no?
Ha sido, qué bueno. Sí, pues es ahora, más que una relación de actriz-directora, ya es una relación de amigas después de tanto tiempo.
De sí, hermanas, claro. Vamos.
De hermanas, claro. Sí, totalmente. Bueno,
pues ha sido un placer teneros este ratito en la noche de COPE. Nos vamos a despedir de la directora de cine Julia de Paz Solvas y de la actriz Tamara Casellas, presentándonos Ama, deseando ver en el cine esta gran historia de una mujer luchadora y amante de su hija, que tiene que pasar por muchas dificultades y que al final, bueno, pues después de muchas vicisitudes, consigue salir adelante. Muchísimas gracias a las dos por acompañarnos en la noche de COPE. Que vaya bien, mucha suerte.
Muchas gracias, que vaya muy bien.
Un placer, gracias.
Chao. Gracias.
Ando a sabiendas de que todo va despacio y me pillan la trampilla por los pies. Sueño cuando aprieto con los ojos muy cerrados y es tu aire quien me quita la sed. Látigo de amor, tus palabras en mi espalda que se clavan como besos en mi piel. Y después voy a correr y después voy a crecer. Na 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 na. Na 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 na. Suena la mañana atiborrada de tus pasos y en la mesa nuestra taza de café. Dame la mirada que le pones a la vida, que es bandera de victoria lo que ve. Y al salir la luz se enamora de ti y se da la vuelta para ir contigo. Y al salir la luz todo es distinto, se ve de otra manera, el mismo camino, na, 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 na.
Son las 3 y 27 minutos de la madrugada, las 2 y 27 minutos en Canarias. Cuando te miras al espejo, ¿qué es lo que ves? ¿Te gusta? ¿Te reconoces? ¿Alguna vez te has planteado someterte a una operación de cirugía estética?
Yo cuando, por ejemplo, pesaba 30 kilos más, sí que me planteé en su momento hacerme una operación, sobre todo para optar por el camino fácil, adelgazar de manera rápida, pero bueno, con el paso del tiempo me di cuenta que lo mejor es hacerlo por uno mismo y bajar de peso con el paso del tiempo.
La verdad es que a mí me hubiera gustado operarme la nariz, pero nunca me he lanzado.
En mi caso, nunca me lo he planteado. Creo que cada uno tiene que adaptarse y asumir cómo es, y sobre todo, y lo más importante, quererse.
Tras el confinamiento se ha disparado el número de operaciones estéticas, un sector que ha vivido un crecimiento sin precedentes. De hecho, te voy a dar un dato curioso que seguro no te sorprende. Una de las operaciones más demandadas son aquellas que tienen que ver con la mirada, operaciones que han aumentado un 50%, claro, si es que es lo único que se nos ha visto durante la pandemia. Estefanía, buenas noches.
Buenas noches, Beatriz. Este ha sido nuestro tema de portada y en el primer tramo del programa hemos conocido a Paula de Luna. A sus 58 años acaba de someterse a una cirugía que busca rejuvenecer los párpados. Estaba harta de que le preguntaran por qué siempre tenía cara de cansada. No se sentía a gusto con lo que veía en el espejo y hoy no puede estar más feliz. ¿Con qué edad se ve tras la operación?
Uf, pues no sé, te diría que un mínimo de 20. Un mínimo. Además, ¿sabes qué pasa? Que cuando te ves que estás mejor, te sientes tan bien que es que te cambia la cara en general. Es que estás joven de ánimo, te sube la moral. Bueno, estás guapísima, estás tan mona, aunque no sea así, pero tú te ves así, ¿no?
Lo importante es cómo te veas tú.
Eso es fundamental, es fundamental. si tú te ves bien, la gente que está a tu lado te ve bien, porque lo transmites.
Hasta el momento de pasar por el quirófano, asegura, no se reconocía en el espejo, no se sentía cómoda y le afectaba a su estado de ánimo. Hoy se come el mundo. ¿Te sorprende? Uh-huh. Pues en estos momentos hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia Europeo que dice que este tipo de intervenciones tienen que estar exentas de cualquier impuesto cuando tienen una finalidad terapéutica. Lo más importante a la hora de dar el paso, eso sí, es elegir un buen profesional y no dejarse llevar por las modas o las falsas publicidades. Claro, es que en este sector también abunda mucho. ¿Cuál es la clave? Nos lo ha explicado el doctor José Vilar Sancho. Se trata de un reconocido cirujano plástico que trabaja en la clínica de Nuestra Señora de la Paloma, en Madrid.
Muchísimo cuidado con todos estos anuncios y toda esta serie de gente que aparece y desaparece. Lo ideal es conocer a una persona que se ha operado, que está contenta y te diga, mira, vete a este médico que me ha tratado muy bien, que lo ha hecho muy bien, que lleva muchos años en una experiencia, que conoce el tema.
Este ha sido nuestro tema de portada y hemos conocido la situación particular de dos áreas concretas en el arranque, como es la cirugía plástica y también los implantes capilares. Pero ¿cómo está el resto del sector? ¿Vive esta misma situación de auge? De eso vamos a hablar en los próximos minutos con el doctor Francisco Gómez Bravo, presidente de la Asociación Española de Cirugía Plástica y Estética. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está?
¿Qué hay? Buenas noches.
¿Ha experimentado, como decíamos al principio, este sector un crecimiento importante en el último año, especialidades como los retoques faciales o el injerto capilar?
Bueno, yo creo que sobre todo lo que ha hecho es no disminuir, pese a la problemática de la pandemia. Realmente nosotros, pues lógicamente cuando comenzó la pandemia a principios del año pasado, realmente pues tuvimos que parar, lógicamente, aunque se podían realizar actuaciones médicas, todas las que no fueran urgentes u oncológicas por motivos de cáncer o alguno de estos motivos, pues lógicamente no se debían hacer. Y en este caso la cirugía plástica pues se interrumpió para no agotar la asistencia sanitaria o los recursos sanitarios, ¿no? Con lo cual pues durante unos meses se paró totalmente la actividad, ¿no? Y en ese sentido pues hubo mucha preocupación sobre si realmente cuando se pudiera retomar la actividad quirúrgica, uh-huh, si los pacientes pues estarían preocupados de someterse a este tipo de intervenciones. Y lo que hemos visto es que efectivamente pues no ha sido así y sí que ha habido una actividad quirúrgica normal e incluso en algunas áreas como usted ha mencionado muy bien, como por ejemplo la cirugía facial, pues sí que hemos visto que sí que ha aumentado.
¿Ha cambiado el perfil del paciente en estos meses?
Bueno, pues yo creo que sí. Hemos visto seguramente un aumento de algún tipo concreto de paciente, que son especialmente los pacientes que viajan mucho, sobre todo altos ejecutivos. En ese sentido, pues hemos visto un aumento en cirugía de hombres, ¿no? Aunque también en muchas mujeres altas ejecutivas o con agendas muy apretadas, donde tenían mucha dificultad para encontrar un hueco en su agenda llena de viajes o de reuniones de trabajo, donde no encontraban dos semanas para poder realizar una intervención que tuvieran en mente, y la oportunidad de poder trabajar desde casa o de no poder viajar, pues sí que ha hecho que este segmento de personas haya aumentado, sí.
Doctor, me llama la atención que no existe ninguna actividad médica, hasta donde yo sé, que esté gravada con el 21% del IVA, excepto la vuestra. ¿Por qué ocurre esto?
Bueno, pues hay una, realmente, efectivamente, es una situación muy peculiar y yo creo que ha habido un malentendimiento desde el punto de vista del sector público, ¿no? Y ya ha ocurrido en un país que afortunadamente ha rectificado, como Francia, que en 2018 rectificó su doctrina al respecto, ¿no? Donde a veces se confunde lo que, digamos, la sanidad pública asume y permite ofrecer de un modo pues gratuito, pues no, realmente no gratuito, pero bueno, a base de los impuestos de todos los ciudadanos, el permitir que las enfermedades o el tratamiento de dolencias físicas y psíquicas pues tengan un tratamiento previsto en la sanidad pública, ¿no? Y una cosa es que no que procedimientos quirúrgicos no estén incluidos o prestaciones no estén incluidos en la digamos, o no se puedan asumir por parte de la sanidad pública, y otra cosa es que muy distinta es que toda la medicina privada, digamos, fuera de lo que pueda cubrir un seguro de salud o la sanidad pública, pues no solamente se tenga que pagar privado, pero encima lleva un gravamen de un impuesto, ¿no? Lo sí. cual pues es un contrasentido, ¿no? Hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia Europea de Luxemburgo que así lo dicta, que este tipo de intervenciones tienen que estar exentas de cualquier impuesto cuando tienen una finalidad terapéutica, como lo tienen efectivamente y como esta misma sentencia indica, que la finalidad de muchas de esas intervenciones son con fines de resolver problemas de salud, sobre todo de salud psicológica, que uh-huh. es muy importante, ¿no? Realmente estas intervenciones producen un gran beneficio a los pacientes y son muy, muy terapéuticas, o sea, resuelven problemas de ansiedad, de autoestima y realmente el bien para la salud de estos pacientes es lo que hace que podamos realizarla médicos y que el beneficio es muy importante en cuanto a la calidad de vida de las personas que se someten a estaciones.
Aquí lo vamos a dejar porque precisamente de este punto con el que concluimos hemos partido, ¿no? De los beneficios psicológicos, claro. emocionales que puede tener que una persona se someta a una intervención quirúrgica para verse mejor, para recuperar la confianza en sí mismo y de ahí, bueno, pues mejorar su bienestar personal.
Efectivamente.
Doctor Francisco Gómez Bravo, presidente de la Asociación Española de Cirugía de Estética y Plástica, gracias por estar en la noche de COPE. Que vaya bien. Buenas noches.
Muchísimas gracias, Beatriz, por la oportunidad de comentar sobre estos asuntos. Gracias y buenas noches.
Buenas noches. Pues seguro, Estefanía, que alguno de nuestros oyentes habrá pensado, fíjate, si me toca la lotería, a lo mejor me hago un retoque.
Pues sí, es una buena inversión.
Es una buena inversión, qué mejor inversión.
Es un caprichito.
Que en ti. Bueno, no un caprichito si hablamos de salud.
Bueno, efectivamente, ¿sí? Si hablamos de salud, como era el caso, no, pero...
Depende.
Pero depende de la persona y de
claro.
la circunstancia.
Así es. Hablábamos hoy un poco de cómo influye el cómo nos veamos en el espejo, en nuestra salud mental, en nuestra... salud, sí, en nuestra psicología, en nuestra salud emocional.
En nuestra seguridad.
En nuestra seguridad, en la manera de movernos por el mundo. Y no es de lo que estamos hablando contigo en las redes sociales, ¿eh? No. Que es que a veces nos vamos metiendo en jardines. Vuelvo otra vez a nuestro punto de partida, que es la lotería. En unas horas se presenta la lotería de Navidad. No nos hemos vuelto locos y hemos pensado, ¿serán suertudos nuestros búhos?
Ay, Beatriz, que me parece que no.
Que no, pero tienen una esperanza y una moral más que la del Alcoyano,
efectivamente,
¿no?
Efectivamente, efectivamente, mira.
Tendrán suerte en la vida.
Efectivamente, que es lo que importa, ¿no?
Sí, y mucha salud.
Y mucha salud, sobre todo porque el día de la lotería es el día de la salud.
Claro, claro. ¿No? Pues de eso te estamos preguntando en las redes sociales, que son...
Te decimos nuestro WhatsApp para que puedas mandarnos tus mensajes y nos cuentes si compras lotería. ¿Cuántos decimos compras? Si pasas olímpicamente de la lotería y si crees en la suerte. En nuestro WhatsApp esperamos tus mensajes en el 661-201-512, 661-201-512, o también puedes escribirnos en Facebook y en Twitter en @lanochedecope.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
En Herrera en COPE estamos empeñados en hacerte sonreír.
¿Qué tal, Marcelino? Dígame, señor.
Paró el ascensor y entró una persona como nunca hemos visto. Era descomunal, se agachó para entrar en el ascensor. Mi esposa no pudo por menos de decir, madre mía. Y yo le dije a mi hijo pequeño, cuidado que como te pise, te quedas sin pie. Llegamos arriba del todo y el hombre en perfecto castellano nos dijo, ustedes primero, por favor. Entonces nosotros nos dimos un corte duro.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos en Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Escuchas La Noche
con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado.
Estamos ya cerca de las 4 de la madrugada, las 3 en Canarias, y claro, no vamos a faltar a nuestra cita con la noche americana de los jueves. Cruzamos el charco y vamos a tomarle el pulso a la actualidad americana. Hemos dejado atrás el 4 de julio, la fiesta nacional más importante de los Estados Unidos, y la fecha tope que se había marcado el presidente Biden para vacunar a más del 70% de su población, al menos de la primera dosis. 4 días después podemos afirmar que no ha sido posible alcanzar este ambicioso objetivo y además Biden se encuentra todavía con millones de americanos que no quieren vacunarse.
Mis compatriotas estadounidenses, este es el acto más patriótico que pueden hacer. Así que por favor, si no se han vacunado, háganlo ahora. Por ustedes, por sus seres queridos, por sus comunidades y por su país.
Vacúnense, como acto patriótico, dice el presidente de los Estados Unidos. Juan Fierro, corresponsal en Washington, buenas noches.
¿Qué tal, Beatriz? Buenas noches.
Hay que echarle un ojo a cómo está evolucionando la pandemia, porque igual que está ocurriendo en otros países, la variante Delta está haciendo de las suyas. ¿Cuál es la última hora?
También aquí, desde luego, pues ahora mismo más del 50% de los casos, de los casos de la pandemia, del COVID-19 en los Estados Unidos, más del 50%, digo, son de esa variante Delta, que además está afectando fundamentalmente pues a los estados donde el índice de vacunación es más bajo, que son fundamentalmente los estados del sur y del centro del país. En muchos de estos estados, pues como en Alabama, como en la Luisiana, en partes de Texas, no se llega al 50% de personal que ha recibido al menos una dosis de la vacuna, y es ahí donde se están centrando los problemas fundamentalmente ahora mismo en los Estados Unidos. Y los casos van subiendo. Llevábamos muchas semanas con casos, el número de casos, el número de hospitalizaciones, el número de muertos en caída, pero prácticamente en la última semana, en las últimas dos semanas, vemos un incremento del número de casos. Por ejemplo, ayer en Estados Unidos pues hubo casi 13.000 casos, 12.914 casos, que es un 14% más que hace dos semanas. Es incremento del 14%. El número de muertos sigue bajando, 250 muertos ayer, que es un 19% menos, pero todavía siguen muchos muertos. Por eso, la insistencia del presidente Biden en que la gente se vacune, porque la vacuna es prácticamente ahora mismo la única posibilidad de frenar que la epidemia siga avanzando.
Nos vamos a ir ahora hasta Miami, donde han estado trabajando a destajo los equipos de rescate sin descanso desde hace 15 días en el edificio que colapsó hace dos semanas en la ciudad. Aún hay más de un centenar de personas desaparecidas, pero debido al temporal que amenaza los trabajos de desescombro y la búsqueda de cuerpos, lo mismo se tienen que detener. Juan, Elsa toca tierra en Florida como tormenta tropical y no como huracán.
Afortunadamente, ¿sí? Aunque bueno, una manera de consolarse. El consuelo que han tenido las autoridades de Florida fundamentalmente ha sido que no ha entrado por Miami esta tormenta tropical, sino que un poco ha dado la vuelta y ha entrado por la parte de Florida que da al Golfo de México. Y aunque la situación climatológica no era nada buena, porque había vientos importantes y había mucha lluvia, afortunadamente no han tenido que pararse las labores de rescate en los restos del edificio derruido y han podido continuar. Las últimas cifras siguen siendo devastadoras, porque en las últimas horas se han encontrado 10 cadáveres más, con lo cual se eleva el número de muertos a 46. El número de desaparecidos es ahora de 94. Y lo que más llama la atención entre las declaraciones de los miembros de los equipos de rescate es que a estas alturas es prácticamente imposible encontrar a nadie con vida entre los escombros de este edificio. Es más, ayer se permitió por primera vez a los medios de comunicación acercarse un poco a esa gran montaña de escombros, ¿no?, que es ese edificio derrumbado. Y lo que decían los miembros de los servicios de rescate es que de esos 46 cadáveres que han podido rescatar, las pruebas médicas que se le han realizado es que esas personas habían muerto prácticamente en el instante, es decir, por el aplastamiento del edificio. Otro hecho significativo que comentaban es, por ejemplo, que aceleraban muchísimo las labores de rescate cuando encontraban un trozo de moqueta. Y es que, según las informaciones que habían dado los propietarios del edificio, tan solo los dormitorios en ese edificio estaban enmoquetados, con lo cual, vista la hora del derrumbe, que era la 1:25 de la madrugada aproximadamente, bueno, pues era muy lógico suponer que la mayoría de la gente estuviera durmiendo. Así pues, cuando los equipos de rescate encontraban un trozo de moqueta, aceleraban porque sabían que estaban moviendo escombros de uno de los dormitorios y esperaban poder localizar alguna persona con vida, algo que no ha podido ser.
Qué trabajo, ¿verdad? De estos equipos y además afectados, ¿no?, por lo que están viviendo, trabajando con muchísima voluntariedad, porque hasta hace poco pues tenían la esperanza de rescatar a personas con vida, de encontrar supervivientes. Hablando, Juan, decíamos antes de la tormenta tropical Elsa, hablando del poder de la Tierra, de esa tormenta que llega a Florida, en el noreste de los Estados Unidos, no están mucho más tranquilos con esta segunda ola de calor que se espera y que va a dejar temperaturas récord. En Oregón, sí. Nevada, oscila entre 32 y 37 grados Celsius. Claro, a mí esto pues me parece como aceptable, pero hay que ver cuál es la temperatura media normalmente a esta época del año en Oregón. Pero es que en Layton se van a alcanzar los 50 grados.
Claro, Layton fue la localidad de Canadá donde se batieron los récords en la ola de calor de la semana pasada, ¿no? 49,6 grados. Esta segunda ola de calor parece que va a dejar un poquito de lado a Canadá y que se va a centrar fundamentalmente en los estados costeros, en la costa oeste de los Estados Unidos, ¿no? En Washington, en Oregón. Fundamentalmente en Oregón y en California. Eso lo empezaremos a ver a partir de mañana, el viernes, el fin de semana, donde esas temperaturas van a volver a subir muchísimo y esa ola de calor se va a quedar ahí estacionada durante 2 o 3 días. Fíjate el contraste, porque la costa oeste de los Estados Unidos va a vivir esa tremenda ola de calor y la costa este de los Estados Unidos va a ver cómo esa tormenta tropical Elsa va a subir. Y la vamos a tener, por ejemplo, aquí en Washington mañana por la noche, porque según todas las previsiones, el recorrido de la tormenta tropical se aleja un poquito de la costa y va por dentro del territorio y, en principio, según las últimas previsiones, nos va a tocar aquí en Washington la noche de mañana jueves, ¿no? Vamos a tener bastantes lluvias, vientos fuertes, no modelo huracán, porque afortunadamente no es huracán, pero seguirá siendo una tormenta tropical. Y bueno, cuando se pone a llover aquí, la verdad es que llueve con fuerza, llueve con ganas.
¿Estás preparado? Porque te toca de lleno.
Me toca de lleno, sí, no, pero esperemos, vamos, los avisos que hay hasta ahora son, bueno, no son preocupantes, pues como te digo, va a ser seguramente una tarde-noche de mucha lluvia, la próxima noche, la próxima madrugada, ¿no?, aquí en Washington, va a terminar, va a seguir subiendo por todo, digamos, ese corredor, sin estar pegado a la costa, pero muy próximo a la costa, ¿no?, que le va a llevar, bueno, pues a otras ciudades grandes como Filadelfia, como Nueva York o como Boston, cada vez con menos fuerza, pero bueno, que vamos a tener a partir del jueves, pues horas y días quizás de lluvias importantes.
Pues hasta aquí nuestra noche americana con Juan Fierro desde Washington, corresponsal de la cadena COPE. Muchísimas gracias y buenas noches.
Muchas gracias. Buenas noches, Beatriz.
Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo.
Nos vamos a ir ahora hasta Chile, donde están viviendo los meses previos a un cambio de diseño de su orden constitucional. El pasado 4 de julio, la Convención Constitucional, elegida por los chilenos y las chilenas en mayo, ha empezado a funcionar. Este órgano constituyente está compuesto por 155 delegados y delegadas y tendrá inicialmente 9 meses para redactar esa nueva constitución, que será sometida a ratificación en un nuevo plebiscito. Quiero saludar ya a Sonia González Fuentes, desde Chile, que es la coordinadora del área de gobernanza del Programa Eurosocial de la Unión Europea. Muy buenas noches, Sonia, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Sonia, ¿de cuándo data la última constitución chilena?
Bueno, pues la última constitución chilena data de 1980 y fue una constitución desarrollada en el marco de la dictadura de Pinochet. Luego con la transición, pues es verdad que los distintos gobiernos han hecho reformas constitucionales, pero bueno, siempre se han quedado una serie de enclaves autoritarios y sobre todo, bueno, lo importante también es el tema de la legitimidad, ¿no? No es una democracia nacida en, o sea, no es una constitución, perdón, nacida en democracia.
Todo el mundo está poniendo la mirada precisamente en este proceso constituyente, ya que es un hito, ¿no? Y que ya ha arrancado y ha puesto en marcha Chile. La nueva constitución, Sonia, llega también con importantes novedades más acordes con la sociedad chilena actual. Para empezar, la comisión de trabajo está presidida por Elisa Locón, que es una activista mapuche. Los mapuches son una etnia mayoritaria en el país austral. ¿Quién es Elisa Locón?
Bueno, pues otra de las innovaciones que tiene este proceso constituyente es que se han reservado 17 escaños a representantes de los pueblos originarios. Y esto para Chile, bueno, pues es un hito histórico, ¿no? Y creo que, bueno, por esto ha generado también tanto entusiasmo la elección de Elisa Locón como presidenta de la Convención Constitucional. Yo creo que es una decisión cargada de simbolismo. Estamos hablando de una mujer mapuche, activista, doctora, académica de la Universidad de Santiago. Y yo creo que, bueno, pues es una respuesta, ¿no?, también a la ciudadanía, que representa, bueno, pues el cómo aglutinar, ¿no?, todas las sensibilidades sociales y políticas que hay ahora mismo en este país.
Sonia, por llevarnos una idea genérica de todo ese arduo trabajo que están haciendo en estos días para dibujar el nuevo orden constitucional en Chile, para cambiar lo que se redactó en plena dictadura de Pinochet, ¿a qué desafíos se enfrenta la Comisión de Trabajo en la redacción de esta nueva Constitución? ¿Cuáles serán los principales cambios que se quieren introducir?
Bueno, pues mira, justamente yo trabajo, como bien has dicho, en un programa de cooperación de la Unión Europea que se llama Eurosocial y que es un programa que está enfocado a promover la cohesión social. Y bueno, pues junto con la delegación de la Unión Europea hemos estado, ¿no?, promoviendo el debate público informado, bueno, pues a través de una serie de ciclos de debates y de mesas técnicas donde, bueno, pues se han estado discutiendo, bueno, pues los distintos temas que van a ser el contenido que tiene o que va a tener esa constitución, ¿no? Desde la forma de gobierno, la estructura territorial del Estado, los modelos de bienestar social, garantías de derecho, el tema de la sostenibilidad, etcétera. Yo creo que realmente el desarrollo, ¿no?, de este proceso constituyente va a marcar un hito en el constitucionalismo del siglo XXI, porque se va a redactar una constitución en una era nueva, ¿no?, en la era de la globalización, en un mundo post-COVID, con nuevos desafíos como el tema de la digitalización, el cambio climático, y también con desafíos viejos que están todavía, ¿no?, sin resolver, ¿no?, como el tema de las desigualdades o el tema del agua, ¿no?, en el caso de Chile. Así que, bueno, hay muchísimos desafíos. Y yo creo que con iniciativas como la que nosotros hemos puesto en marcha, que se llama el Foro Chile Unión Europea, bueno, pues estamos ayudando a dar a la ciudadanía elementos de análisis y ofrecer, ¿no?, pues distintas experiencias que tienen, ¿no?, los propios países de la Unión Europea, ¿no? Somos 27 Estados miembros con una rica diversidad de soluciones en relación a todos estos temas que te he dicho.
¿Hay fecha para esa constitución? Sabemos que las cosas de palacio van despacio, más la burocracia, hay muchos procesos que ir superando, pero ¿hay un horizonte?
Claro, claro que hay un horizonte. O sea, la Convención Constituyente ahora tiene 9 meses para redactar la nueva Constitución, con posibilidad de ampliación a 12 meses, y posteriormente, bueno, pues habrá un plebiscito de ratificación de la nueva Carta Magna, ¿no? Por tanto, bueno, pues ahora este órgano constituyente tiene una enorme responsabilidad, ¿no? Estamos hablando de un momento casi fundacional, y ellos son los encargados de redactar un nuevo contrato social, ¿no? Un nuevo modelo de convivencia social y un nuevo pacto por la convivencia, por la gobernabilidad, etcétera. Así que bueno, nosotros sí que le deseamos toda la suerte, ¿no?, a este órgano constituyente. Y bueno, pues desde la Unión Europea simplemente, bueno, ponernos a su disposición para ofrecer conocimientos y para ofrecer, bueno, la experiencia que nosotros hemos ido acumulando, bueno, pues en nuestros distintos procesos y en nuestras distintas reformas constitucionales.
Sonia González Fuentes es coordinadora del área de gobernanza del Programa Eurosocial de la Unión Europea y nos ha contado por qué momento está pasando Chile ahora que está dibujando ese nuevo orden constitucional. Muchísimas gracias y buenas noches, Sonia.
Muchas gracias a ti. Buenas noches.
Ya lo sé, desde lejos no nos vemos bien. De carrera en carretera, vida viajera, ay, qué fregao. Con la música hemos topao. Si llevarte yo pudiera en la guantera, ay, no me arrepiento. Y si volviera a nacer, elegiría una y mil veces esta profesión. Pero a menudo mi guitarra pierde el son y no hay sonido sin tus latidos.
Pues es el momento de escuchar los latidos de los búhos en este último tramo de la noche. Enseguida llegan los ponedores, pero queremos escucharte hoy hablando de tu suerte. Estefanía, cuéntanos.
Bueno, pues esta noche os hemos preguntado si compráis mucha lotería de Navidad, cuántos décimos, si compartís, si creéis en la suerte, porque en unas horas se va a poner en marcha la campaña de la lotería de Navidad de este año. Y a Peli no le va mucho esto de los juegos de azar, pero ¿quién se resiste a comprar un décimo de la lotería de Navidad?
Buenas noches, Buito. Pues vamos a ver. No soy mucho de comprar lotería ni jugar a las cosas de apuestas. Eso sí, en Navidad sí suelo comprar 4 o 5, los de la empresa y algún colega que cambiamos y tal. Y a ver, la verdad es que poca suerte tengo yo en esto de la lotería. A ver si este año ya, con la que estamos pasando, viene y me dice, toma, pa'l Peli, se lo doy. Venga, Buito, buenas noches.
Buenas noches,
con
Peli.
Con ese humor ya se lo merece, ¿eh?
Sí, 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 sí. Bueno, si la vida no te da suerte, ponle por lo menos humor, porque
eso
si no...
es. Saltarina lo tiene claro, si no compras, no toca, y aunque no lo hace todos los días, en fechas señaladas busca la suerte.
Hola, búhos. Pues sí, yo compro lotería. Compro siempre el Día de las Madres, el Día de los Padres y después en Navidad. En Reyes ya no. Pero bueno, yo creo que si no compras, nunca te toca. Y por lo menos comprar en esos días tan especiales, ¿no? Un besito y venga, a ver si tenemos suerte y nos vamos todos de vacaciones.
Ay, gracias por tus buenos deseos. Qué voz tan bonita tiene Saltarina, ¿eh?
Preciosa.
Sí, 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 sí. Y un último mensaje.
Son muchos los que compran lotería por tradición, sabedores de que no van a recibir nada de nada.
Buenas noches, Buitos. Pues no compro lotería. No creo en ella, porque es que ni la devolución del décimo de la once me ha tocado nunca una vez. Así que no. Compro el de Navidad por aquello de la costumbre y tal, pero el resto del año nada. Algún cupón de la once de vez en cuando y ya, y cada vez menos por eso. Porque jamás ni siquiera el reintegro. Así que no creo en ello. Creo en el trabajo, en la constancia del trabajo y nada más. Venga, un saludo, Buitos.
Que no es una mala creencia,
efectivamente.
Que no nos falte el trabajo, ni tampoco la salud. Y eso también es una suerte. Hasta aquí la noche de COPE. Estefanía Salvatierra, muchísimas gracias.
A ti.
Gracias a Alex, nuestro compañero técnico, y por supuesto a ti, nuestro querido oyente, que nos dejas formar parte de tu vida en la noche. No te vayas, que la radio nunca para. Enseguida llegan los ponedores con Carlos Moreno, El Pulpo y todo su equipo después de las noticias.
Es gratis hablar, que ya es mañana y te tengo ganas. Tú esperas.